estás escuchando?
El río.
¿El río?
Sí, el río.
Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde.
Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta.
Los esperamos en Radio La Negra.
Muy buenas tardes, acá desde la orillita del río, desde el barrio Usina, entre el río Azul y el Quenquentreu, les damos las bienvenidas a este programa del río. Javier, que está operando, les manda saludos y yo también las saludo y los saludo. Y vamos a ir a escuchar, como siempre, la primer canción del río, que así solemos empezar este encuentro.
Soy nacido por cesárea, 3 kilos 750. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. Usé pañal descartable y la tele en blanco y negro. Tengo muda el Super 8, mi primera comunión. Y a Piluso y a Minguito por bala dejé el chupete. Me sé todas las canciones. Pipo pescador, oh, oh. Voy a Monzón mirar la hora, la gran Willy, los Monkeys, grito en el 78, los goles del matador. Milonga, amiga, la de la clase 70. Si cuánto saco la cuenta, me pongo sentimental. Sí. La última vuelta del jale, la soda en sifón de vidrio, vi pasar los militares. Hiperinflación, oh, oh. Y a los árbitros de negro me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas la pucha que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre los tiró. Conocí poco del mundo con los verdes a la pagar, por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio. Al final me quedé acá con las piruetas del Diego. Fantasía, vi llegar el microondas, la video, la internet, y yo que di mi primer beso con los discos de vinilo. ¿Quién diría que ahora escucho en compactos
crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren desordenados, que los chinchorros de noche se mueren de soledad.
Vamos a empezar con el primer cuentito del río de hoy. Se llama La noche del tatú y es una de las tantas leyendas y cuentos de Latinoamérica, de Abya Yala. Y este es un mito de la selva peruana, un mito aymara. Y nos cuenta que los indios tejieron tupidos techos de paja y bajo ellos colgaron sus hamacas, pero no pudieron dormir. El padre primero no había creado aún la noche. El sol alumbraba todo el tiempo. El brillo y el calor caían sobre las criaturas de la tierra sin descanso. Cazar y pescar era la ocupación de los hombres. Cocinar y cuidar a los niños, el trabajo de las mujeres. Y los indios se quejaban. Nunca podemos sentarnos a fumar junto al fuego antes de dormir. ¿Para qué nos sirven las hamacas? Solo podemos echar una siestita corta. Y las mujeres reclamaban. Tenemos que cocinar sin descanso. Como no hay noche, los hombres y los niños tienen hambre a cada rato. Un día, Niva, la mamá de Cochipil, descubrió que el ratón tenía una pequeña noche en su cueva. El ratón tiene noche y nosotros no, contó al pequeño Cochipil. El niño sintió curiosidad y se tendió en el suelo a mirar la noche del ratón. El animalito rodaba algún pedazo de carne o se comía unas cucarachas y corría a esconderse en su cueva. Se ponía a dormir, envuelto en su larga cola. —¡Qué buena es la noche del ratón! —dijo Cochipil a su padre, el jefe Nahua. —¿La noche del ratón? ¿Dónde la viste? —preguntó Nahua. —Allá, cerca del fogón donde cocina mamá —contestó el niño. —El ratón tiene noche y nosotros no. —Mi mamá dijo lo mismo —observó el pequeño. —Ya que tú conoces dónde guarda el ratón su noche, ¿por qué no se la pides prestada? —Lo intentaré —contestó Cochipil, entusiasmado. Cuando su madre le dio una de las numerosas comidas del día, guardó los pedacitos de carne más sabrosos. Mientras sus padres dormían una corta siesta en las hamacas, Cochipil se acercó a la cueva del ratón. Con gran cuidado puso delante de la entrada los trozos de carne, y apenas el ratón asomó su hocico puntiagudo, el niño le dijo con voz suave, «Si me prestas tu noche, te traigo más carne». Al ratón le brillaron los negros ojitos y aceptó. Después de roer los trozos de carne, salió de sus ojos y de sus orejas un aire negro. Subió al cielo y empezó a cubrir rápidamente la luz del sol. Y el sol, huyendo de la noche del ratón, bajó por el cielo y se escondió en el horizonte. Y fue la primera noche. Los indios vieron caer la dulzura de la oscuridad y se alegraron. Corrieron a sus cabañas a encender una buena fogata para sentarse a fumar y conversar. Luego se tendieron en las camas y sintieron que las sombras eran como otro párpado sobre sus ojos. Pero qué poco les duró el descanso. Casi de inmediato empezó a amanecer y el cielo no tardó en llenarse de una luz fuerte que les quitó las ganas de dormir. «La noche del ratón es muy corta», exclamó Nahua. «Hay que conseguirse una noche que dure varias horas para dormir a gusto», contestó Ruma, uno de los cazadores. En medio de la selva encontraron al tapir comiendo hojas tiernas. «Te perdonamos la vida si nos prestás tu noche», dijeron los cazadores. El tapir no quería morirse todavía y prestó a los indios su noche. De su cuerpo grande y gordo, de sus orejas y de su pequeña trompa empezó a salir una noche espesa que cubrió rápidamente el cielo. El sol se puso casi de inmediato y fue la segunda noche. Los indios corrieron felices a sus aldeas. Por el camino vieron las estrellas por primera vez y se llenaron de admiración. «La noche es una gruta llena de ojos», dijo Ruma. Sí, de ojos de tigre, añadió Nahua. Encendieron sus fogatas, fumaron y conversaron, hasta que les dio sueño. Luego, todos, hombres, mujeres y niños, se tendieron en las hamacas sintiendo la pesada noche del tapir sobre sus párpados. Durmieron y durmieron durante horas y horas, y soñaron mil sueños desde el principio del mundo. Después de mucho tiempo, amaneció lentamente. Cuando los indios despertaron, vieron que las malezas y matorrales del monte habían cubierto sus sembrados y destruido sus aldeas. Las enredaderas habían trepado hasta sus hamacas y techos. «La noche del tapir es demasiado larga», dijo Nahua. «Tendremos que hacer todo de nuevo». «Las siembras, las casas», se quejó Ruma. Y Niva lloró. «Mi cocina desapareció bajo las plantas que crecieron tanto. No encuentro mis vasijas de cuero y paja. La noche del tapir fue un desastre». Sin embargo, los indios no perdían la esperanza. Después de limpiar su cocina y sus cacharros, Niva anunció: Cochipil, como niño, encontró una noche muy corta. Los cazadores, como hombres, otra demasiado larga. Yo, mujer, buscaré la noche que más nos convenga. Y se fue por los montes, hasta que encontró al peludo en su madriguera. Tatú, despertate, dijo Niva. El peludo, protegido por su armadura, por lo que también se le llama armadillo, ni se movió. Niva le hizo cosquillas entre los anillos de su coraza y Tatú asomó su afilada cabecita. —¿Qué quieres, mujer? —Quiero que me prestes tu noche —rogó Niva. El Tatú guardó silencio, pensando. —Te daré las sobras de la comida —prometió la mujer. Al oírlo de la comida, el Tatú despertó por completo. —Te presto una sola noche —ofreció el Tatú. La mujer aceptó feliz y regresó a su cabaña. Del fondo de la madriguera del Tatú salió lentamente su noche. El sol bajó por el cielo poco a poco. Los hombres tuvieron tiempo de terminar sus trabajos y las mujeres prepararon unas buenas comidas antes de que oscureciera. Y llegó la tercera noche. En todas las aldeas encendieron fogatas y la gente conversó y fumó alegremente. Cuando brillaron todas las estrellas, se acostaron en sus hamacas. Y la dulzura de la noche les cerró los ojos. Amaneció a las pocas horas, luego de un buen sueño. Los indios estuvieron de acuerdo en que la noche del Tatú era la noche más conveniente. Por eso, los hombres no quisieron devolvérsela nunca más. Y esta es la razón por la cual el Tatú duerme durante todo el día y corretea sin descanso en la oscuridad, porque no tiene noche.
Últimamente viene muy azotado, muy atormentado, nada le sale bien. Viene más que todo, digamos, perseguido por la mala suerte. Cuando usted proyecta, quiere hacer algo, nada se le cumple. Vive más que todo nervioso, muy
lateral, el lince te extraña por aquí. Ya no hay belleza si no estás junto a mí. Y me desgarro tanto tiempo de esperar pa' que llegue el momento de tu hermoso despertar.
Rosita y de alelí, de que no vale la hermosura. Blanquita y de alelí, de que no vale la hermosura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Plantita y alelí, plantita y alelí, plantita y alelí, plantita y alelí.
Es hora de que despertes y que con tu perfume a todos inundes. Que florezcan los colores, que se enciendan los amores. Y nuestras calles sean valles floridos, hermosos, sin ruidos, tediosos.
Número 7. Ya me voy.
Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de corrumpeando. Con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma y se me da darse caña, pues se dio con el ritmo ragatanga. Y el día que lo conoce toca lindo, de las 12 para llegó la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se ve, debe tu debe, se ve un nuevo amar, viendo, bugueando, willy, vivi. Haceré, a debe tu debe, se ve un nuevo amar, viendo, bugueando, willy, vivi. Haceré, a debe tu debe, se ve un nuevo amar, viendo, bugueando, willy, vivi.
Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma y se meta de ese caña, pues yo por el ritmo ragatanga. Y el DJ que luego no se toca el hino, tirándose para llegó la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Debe tu debe ser de un nova más habiendo el guiando y guiri divi. Haceré, a ver, debe tu debe ser mi un no va más a bien de bugueando y muy divin. Haceré, a ver, debe tu debe ser mi un no va más a bien de bugueando y muy divin.
Le, 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 le. Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de gozumbeando. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma y se meta a darse caña, poseído por el ritmo de la gatanga. Y el DJ que luego no se toca el himno de las 12 para Diego la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Debe tu debe ser y un no va más habiendo guiando y guiri. Haceré, a ver. Debe tu debe ser y un no va más habiendo guiando y guiri. Haceré, a ver.
déjelo tú, déjeme ser bien, no va más allá de bugía de Winnie the Pooh.
Qué esposa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego, Diego tiene chulería y ese punto de alegría, la gatanga florita. Y donde más no cabe el alma y se me da a darse caña, pues si yo con el ritmo la gatanga. Ayer dije que luego no se toca lindo de la 12 para Diego, la canción más torcida.
Y la baila, y la goza, y la canta. Déjeme tú, déjeme ser, vi un nuevo amar, y ando bien, de cuide, de cuide. Déjeme tú, déjeme ser, vi un nuevo amar, y ando bien, de cuide, de cuide. Déjeme tú, déjeme ser, vi un nuevo amar, y ando bien, de cuide, de cuide. Déjeme tú, déjeme ser, vi un nuevo amar, y ando bien, de cuide, de cuide.
Por el río se van mis ojos, por el río. Por el río se va mi amor, por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio.
Vamos a compartir un cuento de Gustavo Roldán, de un libro que se llama Sapo en Buenos Aires. Y para quienes no conocen al Don Sapo de Gustavo Roldán, ellos viven en el Monte Chaqueño, en un lugar con río, con selva, y están acostumbrados a eso, a la vida de la selva, en la naturaleza. Cuando Don Sapo viajó a Buenos Aires, a una ciudad muy grande, con asfalto, con autos, con semáforos, con la gente con costumbres muy distintas que las de la selva, volvió sorprendido del viaje a contarle a sus amiguitos, a los otros animales, de qué se trataba aquello de la ciudad. Y les fue contando un montón de cosas. Y un día que estaban charlando, Don Piojo le preguntó: ¿y cuentos, Don Sapo? ¿A los pichones de la gente le gustan los cuentos? Muchísimo. ¿Y usted no aprendió ninguno? ¡Uf! ¡Un montón!, dijo Don Sapo. Cuéntenos alguno, Don Sapo, pidió entusiasmada la corzuela. Les voy a contar uno que pasa en un bosque. Resulta que había una nenita que se llamaba Caperucita Roja y que iba por medio del bosque a visitar a la abuelita. Iba con una canasta llena de riquísimas empanadas que le había dado su mamá. ¿Y su mamá la había mandado por el medio del bosque?, preguntó preocupada la paloma. Sí, y como Caperucita era muy obediente. Más que obediente me parece otra cosa, dijo el quirquincho. Bueno, la cuestión es que iba con la canasta llena de riquísimas empanadas. Uy, se me hace agua la boca, dijo el yaguareté. ¿Usted también piensa en esas empanadas?, preguntó el monito. No, no, se relamió el yaguareté. Pienso en la nenita tan tiernita. —No interrumpan que sigue el cuento —dijo el sapo, y poniendo voz de asustar, continuó la historia. Cuando Caperucita estaba en medio del bosque, se le apareció un lobo enorme y hambriento. —Es un cuento de miedo. ¡Qué lindo! —dijo el piojo, saltando en la cabeza del ñandú. —A los que tenemos patas largas nos gustan mucho los cuentos de miedo. —Bueno, decía entonces que se le apareció el lobo, enorme y hambriento. —¡Pobre! —dijo el zorro. —Sí, pobre Caperucita —dijo la pulga. —No, no —aclaró el zorro—, yo digo pobre el lobo con tanta hambre. Siga contando, Don Sapo. Y entonces el lobo le dijo: —Querida Caperucita, ¿te gustaría jugar una carrera? —¿Cómo no? —dijo Caperucita—. Me encantan las carreras. Entonces yo me voy por este camino y tú te vas por este otro. —¿Tú te vas? ¿Qué es tú te vas? —preguntó intrigado el piojo. —No sé muy bien —dijo el sapo—, pero la gente dice así. Cuando se ponen a contar un cuento, a cada rato dicen tú y vosotros. Se ve que eso les gusta. —¿Y por qué no hablan más claro y se dejan de macanas? —Mire, mijo, parece que así está escrito en esos libros de donde sacan los cuentos. —¿Y cuando hablan también dicen esas cosas? —No, ahí no. Se ve que les da por ese lado solo cuando escriben y cuando leen. —Ah, bueno, no es tan grave entonces —dijo el monito—. —¿Y qué pasó entonces? Siga con el cuento, don sapo. —Y entonces cada uno se fue por su camino hacia la casa de la abuela. El lobo salió corriendo a todo lo que daba, y Caperucita, lo más tranquila, se puso a juntar flores. —Pero, don sapo —dijo el cuatí—, esa Caperucita era medio pavota. —A mí me hubiera gustado correr esa carrera con el lobo —dijo el piojo—. Seguro que le gano. Bueno, el asunto es que el lobo llegó primero, entró a la casa y sin decir tú ni vosotros, se comió a la vieja. —¡Pobre! —dijo la corzuela. —Sí, pobre —dijo el zorro—. ¡Qué hambre que tenía para comerse una vieja, pobre lobo! —Y ahí se quedó el lobo, haciendo la digestión —dijo el sapo— y esperando a la Caperucita. —Y la pavota meta a juntar flores —dijo el tapir—. —Mejor —dijo el yaguareté—, déjela que se demore, así el lobo puede hacer la digestión tranquilo y después tiene hambre de nuevo y se la puede comer. —Don yaguareté, usted no le perdona la vida a nadie. ¿No ve que es una pichoncita todavía? —dijo la iguana. —¿Pichoncita? No crea. Si anda corriendo carreras con el lobo, no debe ser muy pichoncita. —¿Cómo sigue la historia, don sapo? ¿Le va bien al lobo? Caperucita juntó un ramo de flores, un ramo bien grande, de todos los colores, y siguió hacia la casa de su abuela. —No, don sapo —aclaró el zorro—, a la casa de la abuela no. Ahora es la casa del lobo, que se la ganó bien ganada. Mire que tener que comerse a la vieja para conseguir una pobre casita. Ni siquiera sé si hizo buen negocio, le voy a decir. Bueno, la cuestión es que cuando Caperucita llegó, el lobo la estaba esperando en la cama, disfrazado de abuelita. —¿Y qué pasó? —Y bueno, cuando entró, el lobo ya estaba con hambre otra vez y se la tragó de un solo bocado. —¿De un solo bocado? ¡Pobre! —dijo el zorro. —Sí, pobre Caperucita —dijo la paloma. —No, no, pobre lobo, el hambre que tendría para comer tan apurado. —¿Y después qué pasó, don sapo? —Nada, ahí terminó la historia. —¿Y esos cuentos les cuentan a los pichones de la gente? ¿No son un poco crueles? —Sí, don sapo —dijo el piojo—, yo creo que son un poco crueles. No se puede andar jugando con el hambre de un pobre animal. —Bueno, ustedes me pidieron que les cuente. —No me culpen si les parece cruel. —No lo culpamos, don sapo, a nosotros nos interesa conocer esas cosas. —Y otro día le vamos a pedir, ¿sabe qué? Que nos cuente otro de esos cuentos que hablan de tú y vosotros. Cuando quieran, dijo el sapo, y se fue saltando y murmurando, si sabrá de tú y de vosotros este sapo.
¿Será porque hablo con las plantas? ¿Será porque toco la guitarra? ¿O será porque nunca, 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 nunca tengo plata?
¿A quién me daría Medellín tanto amor para quererte? Ya no me hace ver, me
volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver.
Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados, corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer.
Bueno, ahora vamos a hacer un sandwichito. Llegó la hora del sandwichito de música, cuento y música. Vamos a escuchar a Doña María, una banda re linda, haciendo un tema también re lindo que se llama El Pescador. Y después vamos a escuchar un cuento, el cuento del Pehuen. Y después a King Koya, que es una banda que estamos conociendo y que está muy muy buena. Disfrútenlo.
Hace mucho, mucho tiempo, en el sur de la Argentina, vivía una tribu de mapuches. Aquel lugar les ofrecía todo lo suficiente para subsistir. Pese al clima desfavorable, pues en invierno la región permanecía cubierta de nieve. Durante el verano, la tierra reverdecía y la tribu se aprovisionaba de todo lo necesario menos de la sal, que debían conseguirla muy lejos, en las salinas del norte, y en épocas, por supuesto, que la nieve no interrumpiera los caminos. Entonces el cacique Chacayal, con algunos hombres elegidos de la tribu, salían en busca de tan preciado mineral. Durante ese tiempo sus mujeres e hijos se quedaban trabajando mientras esperaban su regreso. Pero ese año comenzaron a caer las primeras nevadas y Chacayal no había vuelto. Entonces la mujer, temiendo que le hubiese ocurrido algo, llamó a su hijo y le pidió que fuera a su encuentro. El muchacho preparó sus cosas y partió enseguida. Había comenzado a nevar copiosamente, pero caminó días y días sin parar hasta que, agotado de tanto andar, cayó al suelo. Allí fue cuando descubrió a lo lejos a un hermoso pehuén, árbol muy raro en aquellos lugares, cuyas hojas terminan en afiladas puntas. Para los mapuches este es un árbol sagrado y lo adoran como a un dios. Entonces el hijo de Chacayal sacó fuerzas de donde pudo y levantándose caminó hasta donde se encontraba el pehuén para pedirle ayuda. Y como la tradición prohibía seguir camino sin dejarle una ofrenda, se sacó los zapatos de piel de zorro que le había hecho su madre y los colgó de una rama. Después de esto, se sintió mucho mejor y prosiguió su camino con fuerzas renovadas, a pesar de que sus pies descalzos se hundieran en la nieve. Al poco andar, escuchó voces y descubrió detrás de la loma a unos hombres alrededor de una fogata, acampados para pasar la noche. Se acercó con alegría pensando que su padre podría estar entre ellos, pero eran de una tribu que no conocía. Sin embargo, le permitieron calentarse cerca del fuego y después de comer se acostó vencido por el cansancio. Pero aquellos hombres le quitaron todo mientras dormía y lo abandonaron atado de pies y manos. Ahí quedó solo, inmovilizado y desamparado, con peligro de morir de frío o presa del chapial o el nahuel hambriento, que sin duda andaba cerca. Cuando llegó el día, el sol reflejado en la nieve comenzó a herir sus ojos. Desesperado, trataba de soltarse de las ligaduras sin conseguirlo. Pensó en su madre y aunque la distancia que los separaba era enorme, comenzó a llamarla a grandes voces. En ese preciso momento su madre tenía un sueño en donde veía a Chacayal muerto y a su hijo en peligro. Escuchó su voz que la llamaba y despertó angustiada. Entonces resolvió cumplir inmediatamente con la ley que marcaba la tribu. Se cortó los cabellos, segura de que su marido había muerto, y salió en busca de su hijo. Mientras tanto, el muchacho, sintiendo que el frío penetraba su cuerpo inmóvil, seguía llamando: ¡Ñuqué! ¡Ñuqué! En un momento, al abrir sus ojos irritados, vio a lo lejos al pehuén con sus zapatos colgados en la rama y desesperado gritó: ¡Si tú pudieras convertirte en mi madre, buen árbol! ¡Ñuqué! ¡Ñuqué, ven! ¡Ven a salvarme, Ñuqué! Entonces vio con espanto cómo el pehuén empezó a arrancar sus raíces del suelo. Una por una las fue sacando de la tierra y ya libre, empezó a caminar lentamente moviendo las raíces como si fueran patas en dirección hacia él. Cuando estuvo a su lado, extendió su ramaje sobre el muchacho, protegiéndolo del frío, y sus hojas afiladas impedían que las fieras se acercaran. Luego soltó fruto de sus piñas para que pudiera comer. Saciado y más tranquilo, se quedó dormido. Cuando despertó, vio a su madre que había reconocido su refugio por los zapatos colgados en la rama del pehuén y que fue la única que no se había doblado hacia abajo. Con manos ligeras lo desató y se abrazaron fuerte. El muchacho al verla con la cabeza rapada comprendió que su padre había muerto y juntos lloraron su pérdida amargamente. Después, más calmados y resignados, agradecieron al pehuen acariciando su tronco y la madre, como prueba de su devoción, le dejó sus propios zapatos como ofrenda. Hollando la nieve recién caída con los pies, madre e hijo regresaron a la tribu. Pero el pehuen no los abandonó y caminó junto a ellos brindándoles protección y alimento. Al llegar a la tribu, el árbol se detuvo y, hundiendo lentamente sus raíces en el suelo, se quedó ahí. Cuando madre e hijo contaron lo sucedido a su gente, resolvieron llamar a ese lugar Niuque, que significa madre en mapuche, en agradecimiento al pehuen que salvó la vida del muchacho.
Me atravesaba un río.
Construyendo, develando, destapando, organizando.
90.1
La Negra.
Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece?
Abrazo de tango.
Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces.
¿Se acuerdan que Don Sapo les contaba a los animalitos de la selva los cuentos que los humanos les solemos contar a las niñas y a los niños en los pueblos, en las ciudades? Y los animalitos decían, son crueles esos cuentos, porque claro, era el cuento de la Caperucita Roja. Y la verdad que tenía ganas de seguir contando algunos cuentos crueles, porque disfrutamos de algunos cuentos crueles, como el de... hay un autor que se llama Saki, que tiene un nombre hindú porque vivió muchos años en India. Su papá fue embajador en India, pero en realidad era de Inglaterra, Saki. Y él tiene un libro de cuentos crueles. Y en este librito de cuentos crueles hay uno que se llama El contador de cuentos. Y dice así: el hombre viajaba solo, pero en el sofocante vagón del tren también viajaban dos niñas y un chico, acompañados por su tía. «¡No hagas eso, Cyril!», dijo la tía cuando el muchachito comenzó a golpear los asientos levantando una nube de polvo. «Podrías mirar por la ventanilla». El chico se acercó y preguntó: «¿Por qué se llevan a las ovejas de ese campo?». «Tal vez para llevarlas donde haya más pasto», dijo la tía. «Pero ahí hay mucho pasto, tía. Lo único que hay es pasto. Hay pasto a más no poder». «Tal vez el pasto del otro campo sea mejor», contestó la tía. «¿Por qué es mejor?», preguntó Cyril. «Miren esas vacas, dijo la tía, con entusiasmo, tratando de distraerlos. «Pero, ¿por qué es mejor el pasto del otro campo?», insistió Cyril. La tía no pudo encontrar ninguna respuesta. La niña más pequeña comenzó a recitar un poema. Solo sabía el primer verso, pero lo repetía una y otra vez con un entusiasmo digno de mejor causa. «Vengan a escuchar un cuento», dijo la tía. Los tres chicos se acercaron con indiferencia. La tía comenzó un cuento de una niña buena que era amiga de todo el mundo y que finalmente era salvada del ataque de un toro furioso por un grupo de personas que admiraba su bondad. «Si no hubiera sido tan buena, no la hubieran salvado», quiso saber la niña mayor. «Creo que sí», dijo la tía con voz insegura, «pero no sé si hubieran corrido con tanta rapidez a salvarla». «Es la historia más tonta que escuché en mi vida», dijo la nena más chica. «Es tan tonta que yo dejé de escucharla hace rato», dijo Cyril. La niña pequeña no dijo nada, pero hacía un largo rato que repetía y repetía su verso favorito. «Parece que usted no tiene demasiado éxito con los cuentos», dijo el hombre desde su rincón. «Es muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y apreciar a la vez», contestó poniéndose a la defensiva la tía. «Creo que no estamos de acuerdo», dijo el hombre. «Tal vez usted se anime a contarles alguno», lo desafió la tía. «Sí, cuéntenos un cuento», dijo la niña mayor. «Había una vez», comenzó el hombre, «una niña llamada Berta, que era muy, pero muy buena». El interés de los chicos comenzó a caer ahí nomás. El hombre siguió. «Hacía todo lo que le decían los mayores. Nunca decía una mentira, no se ensuciaba el vestido, hacía los deberes todos los días y era muy amable». «¿Era muy linda?», preguntó la mayor de las niñas. «No tanto como ustedes, pero era espantosamente buena». Ahí la historia ganó un punto. «Espantosamente buena». Sonaba como una novedad. «Era tan buena», continuó el hombre, «que ganó varias medallas.
siempre las llevaba prendidas en el vestido. Tenía una por la obediencia, otra por la puntualidad y otra por portarse bien. Eran grandes medallas de metal que tintineaban una contra otra cuando caminaba. Y era la única niña en la ciudad que tenía 3 medallas, así que todo el mundo sabía que ella debía ser extraordinariamente buena. Espantosamente buena, aclaró Cyril. Cuando el príncipe de ese país se enteró, dijo que a esa niña tan buena le daría permiso para pasear por su parque. Era un parque muy hermoso, donde los niños tenían prohibida la entrada. ¿Había ovejas en el parque?, preguntó Cyril. No, no había ovejas, pero había muchos chanchitos corriendo por todas partes. ¿De qué color eran? Negros con cara blanca, blancos como con manchitas negras, algunos todos negros y otros todo blancos. A Berta le dio pena que no hubiera flores en ese parque. Había prometido que no cortaría ninguna flor, y entonces se sintió tonta al descubrir que no había flores para cortar. ¿Por qué no había flores? Porque los chanchitos se las habían comido a todas. Como no se puede tener chanchitos y flores al mismo tiempo, el príncipe eligió tener solo chanchitos. Los chicos hicieron un murmullo de aprobación ante la decisión del príncipe. Había otras cosas hermosas en el parque, peces de colores, cotorritas que hablaban y pájaros que silbaban las canciones de moda, y Berta paseaba pensando que ese era el premio por ser tan buena. Justo en ese momento, un enorme lobo daba vueltas por el parque buscando un chanchito gordo para su cena. ¿De qué color era el lobo?, preguntaron los chicos con entusiasmo. Del color del barro, con la lengua negra y unos ojos gris clarito que brillaban con ferocidad. Lo primero que vio fue a Berta, por su delantal tan limpio y tan blanco que se veía desde lejos. Berta vio que el lobo se acercaba y se escondió en el medio de un matorral muy tupido. El lobo llegó con la negra lengua colgando y los ojos gris clarito brillando de furia. Muerta de miedo, Berta pensó, si no hubiese sido tan pero tan buena, podría estar a salvo en mi casa. Pero el perfume de la mata de arbustos era tan fuerte que el lobo no podía olfatearla, y era tan tupida la mata que no alcanzaba a verla entre las hojas. Entonces se dijo que lo mejor sería buscar un chanchito para cenar. Berta temblaba de miedo sintiendo al lobo tan cerca, y de tanto temblar, la medalla de la obediencia chocó contra las de la buena conducta y la puntualidad. El lobo ya estaba a punto de irse cuando oyó el ruido de las medallas y de un salto, con los ojos gris clarito brillando de ferocidad, se lanzó hacia el arbusto y devoró a Berta en un instante. Todo lo que quedó fue un par de zapatitos y las 3 medallas ganadas por su bondad. ¿Y no mató ningún chanchito? No, todos escaparon. El cuento empezó mal, dijo la menor de las niñas, pero tiene un final hermoso. Es el cuento más hermoso que me contaron en la vida, dijo la mayor. Es el único cuento hermoso que oí en toda mi vida, dijo Cyril. La tía no estuvo de acuerdo. Ese cuento no es adecuado para los niños. Usted arruinó años de cuidadosa enseñanza. Pero conseguí que se quedaran quietos, cosa que usted no pudo hacer. El hombre agarró su valija y bajó en la estación. Y mientras caminaba, pensó: pobre mujer, durante mucho tiempo la van a mortificar pidiéndole que les cuente un cuento inadecuado.
Thank you. Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad.
¿Y cómo la están pasando en sus casas? ¿Escucharon el tema ese de King, de el que escuchamos recién es de Huacti? Antes escuchamos uno de King Koya, el de del burrito, que estaba buenísimo. Les hago acordar esto porque ahora vamos a escuchar un poquito más a King Koya. Así los van conociendo. Y de paso, por si tienen ganas de llamar a la radio, nuestro teléfono es 4455-710. Si tienen mail, pueden escribir un mail a radiolanegra@gmail.com. Y también pueden entrar a la página de la radio, www.radiolanegra.com.ar. Bueno, ahora vamos a escuchar... y me avisa ahí Javier que estamos en el Facebook. La Negra Popular y Libertaria, si usás esa red social. Y ahora vamos a escuchar un poquito más de King Koya.
Thank you.
Bueno, por suerte, como les dije, que Javier estaba operando y él tiene hijitos, entonces está acostumbrado a contar cuentos y a leer cuentos, y además es maestro, entonces está recontra acostumbrado. Vamos a aprovechar que él está acá y nos va a contar un cuento latinoamericano que, bueno, ahora lo van a conocer.
Hola a todos, qué difícil después de esta presentación errarle en algo, pero bueno, ahí vamos. El cuento se llama Coquena y los dos hermanos. A veces, en los cerros, se ve a lo lejos que una tropilla de vicuñas se mueve sola, como si la arreara el pastor invisible, y se escuchan unos gritos y unos silbidos largos. Después, de allá viene un repiqueteo de cencerro. Entonces no hay dudas. Es el coquena que anda dando vueltas. El coquena es muy petizo, tiene la cara blanca y unos pies chiquititos, que casi no dejan huella cuando camina. Es fácil reconocerlo, además, porque se pone un sombrero de color tostado y tan aludo que parece que anduviera con sombrilla. Lleva poncho de lana, de vicuña, camisa blanca y chaqueta y pantalón de barracán, ese género hecho en telar. Anda en ojotas, unas sandalias que, de tan simples, apenas necesita cuero para hacérselas él mismo. Entre los collas, todo el mundo sabe cómo es el coquena, pero la verdad es que pocos lo han visto, porque cuando alguien le pasa cerca, casi siempre se oye como un suspiro, como un soplo, y desaparece enseguida. Es que él no es una persona, ni más ni menos que el dueño de todos los animales que viven en el campo. Se pasa el día y la noche cuidándolos, nunca descansa. Parece que las vicuñas son sus preferidas. «Mis llamitas», les dice, y para él estos bichos salvajes son como el ganado para la gente. Los lleva de acá para allá, les busca lugares con pasto, vigila que no le hagan daño ni se pierdan. Por eso chifla y grita a cada rato, igual que un arriero. Ese cencerro que a veces se oye es de oro puro y es el que lleva su vicuña madrina. Además, el coquena usa un chicote, un látigo muy largo que hace sonar en el aire para arrear a los animales más alborotadores. Pero no se crean que ese es un chicote común, de cuero trenzado, no señor. Es una tremenda víbora que se deja usar, mansita, cuando él le pone la mano encima. El coquena también cuida a los guanacos, a los suris o avestruces, que a veces le sirven de caballo, a las vizcachas, que más de una vez lo siguen como perritos a los cuises, como perritos a los cuises y a todos los demás animales del campo. Con tanto cuidado que pone, no le gustan ni medio los cazadores, es claro. En los tiempos de antes, cuando usaban boleadoras, él los dejaba hacer porque así agarraban pocos animales cada vez, justo lo necesario para comer. Pero ahora que los hombres andan con rifle y pueden matar mucho en poco tiempo y desde lejos, ahora que buscan cueros para vender, él se pone furioso. ¿Y qué hace? Lo más suave es no dejarlos cazar nada. Abre un hueco en el cerro, esconde ahí sus llamitas y lo cierra. Y si no, les hace errar los tiros. Pueden gastar cajas enteras de balas sin acertar ni uno. Pero si está en un día de mal humor, se pone bravo, en serio, y como es tan poderoso, puede traer una tormenta de viento, lluvia y granizo, o hacer que los cazadores se desbarranquen, o que se pierdan, y también es capaz de atarlos a un peñasco y dejar que se mueran de hambre. Por eso, el que quiere cazar le pide permiso. ¿Cómo? Dejándole regalos. Hace un pozo en el suelo y ahí entierra unas tortitas de harina de maíz y unas hojas de coca, porque el coquena, igual que a los collas, les encanta mascar esas hojitas para sacarse el hambre y el cansancio. Encima de todo eso, el cazador vuelca una botella de vino y después va hasta la punta de un cerro y quema bastante incienso. Entonces ya puede cazar tranquilo, pero lo que necesita para comer y nada más. Aunque vaya siempre vestido como un pobre, el coquena es rico, porque tiene un montón de escondites repletos de oro y plata. A cada rato lleva de acá para allá unas cajas de cuero llenas de esas riquezas, cargadas en sus vicuñas o sus vizcachas. Vaya a saber para qué anda con tanta vuelta. Hay quien piensa que es para que no lo roben. Otros dicen que repone los metales que los hombres sacan a los cerros. A veces los mineros encuentran oro, pero de un día para el otro se acaba. ¿Qué ha pasado? Que el coquena se lo llevó. Otras veces, en cambio, le da por ponerse generoso y hace regalos. Así le pasó una vez a un hombre muy pobre, que salió a cazar para llevarle de comer a su familia. Había matado un guanaco, se sentó a descansar en una piedra y se quedó dormido hasta que lo despertó un trote de animales. Abrió los ojos y vio pasar rapidísima una fila de vicuñas cargadas. Atrás venía el coquena, con su sombrero aludo, montado en un avestruz. Cuando vio al hombre, frenó en seco, bajó de un salto y tocando al guanaco con el piecito preguntó: ¿Y esto qué es? Comida para mi familia, le contestó el hombre. ¿No pueden comer otra cosa?, preguntó coquena. No tenemos nada. Somos muy pobres, le dijo el otro. Entonces está bien, dijo el coquena, y además te voy a hacer un regalito. Agarró el cofre de cuero que llevaba una vicuña, lo dejó en el suelo, volvió a montar en el avestruz y se fue. Entonces el hombre abrió la caja despacio, con bastante miedo. Estaba llena, hasta arriba, de monedas de oro y de plata. Loco de contento, corrió hasta su casa, a los tropezones, con el peso del tesoro. ¡Qué alboroto armaron la mujer y los hijos! Enseguida salieron a comprar harina para hacer pan, yerba para tomar mate, azúcar y galletas, cucharas y tazas, ropa para los chicos, frazadas, camas para todos, ollas y un montón de cosas que le hacían falta. Pasaron unos días y cayó de visita el hermano del hombre. Era un tipo muy rico y muy mezquino, que nunca había ayudado a nadie. Cuando vio todas las cosas nuevas y lindas que tenían los parientes, se puso verde de envidia y empezó a cargosear para que le dijeran cómo las había conseguido. Al fin se enteró, aunque la familia tenía miedo de contar el encuentro con el coquena. «Yo voy a hacer lo mismo», dijo y salió corriendo el hermano. Fue a su casa, se puso la ropa más vieja que encontró para que no se notara que era rico y volvió a salir disparando. No paró hasta la piedra donde el hermano había visto al coquena y ahí se sentó. Pasaron unas horas y se quedó dormido, hasta que lo despertó el ruido de una cantidad de animales que iban al trote rápido. Abrió los ojos y entre una gran polvareda vio la fila de vicuñas cargadas. Atrás venía el coquena, a caballo en el avestruz. Igual que antes, frenó, se bajó de un salto y quiso saber qué estaba haciendo el hombre. «Y busco algo de comida para mis hijos. Somos tan pobres, no tenemos nada», mintió haciendo una voz lastimosa. «¿Ah, no? ¡Qué pena!, dijo el Coquena. Bueno, entonces yo te voy a hacer un regalo muy especial, agregó. Pero bajó el ala ancha del sombrero, los ojos le brillaban medio raros. Revolvió en una bolsita que llevaba colgada al cuello y sacó una rosa y un clavel. A ver, quiero que te quites el sombrero. El hombre le hizo caso. Y el Coquena le dio un golpe en el costado de la frente con la rosa y otro del otro lado con el clavel. Ahora no te pongas el sombrero y no te toques la cabeza, porque ahí te va a aparecer el regalo. Y si se toca, se pierde. Cuando llegues a tu casa, ya nadie te lo va a poder sacar. Montó en el avestruz y se fue al trote. El hombre salió corriendo para su casa y sentía un peso cada vez más grande en la cabeza. Acá hay por lo menos 3 o 4 kilos de oro, pensaba. No, pesa más. Ahora ya hay como 8 o 9 kilos. Al llegar, apenas podía caminar de tanto peso que tenía. Entró, se llevó las manos a la cabeza para sacar la carga de oro y tanteó. Un tremendo par de cuernos, retorcidos e igualitos a los de un carnero. Y como el Coquena había dicho, nunca nadie se los pudo sacar. Además, tuvo que aguantar que por lo menos un par de veces al día se oyera un cencerro que sonaba fuerte a lo lejos, como llamándole la atención, y después unas carcajadas que venían de alguna parte en el cerro, donde seguro andaba el patrón de los animales. Así aprendió que al Coquena nadie lo engaña.
Ahora vamos a compartir un cuento que tiene miles de años, una historia que tiene miles de años, y que pertenece a la mitología griega. Y se llama La ambición del rey Midas. ¿Saben lo que es ser ambiciosa o ambicioso? Ser ambicioso es querer más y más y más, y en general más de lo que uno necesita. Y a veces las personas sufren de eso, de querer más y más y más de lo que realmente necesitan para vivir felices. Así que le vamos a dedicar este cuento a Diego, a Male y a Mayra, que están calentitos en la casa, escuchando los tres ahí abrigaditos. Y de paso les contamos que los extrañamos un poco. La ambición del rey Midas, entonces. Cuentan que cuando era un niño muy pequeño, muy chiquitito, un día en que Midas, que era rey de Macedonia, se encontraba durmiendo, un ejército de hormigas subió hasta su cuna. Cada hormiguita llevaba un grano de trigo que fue dejando suavemente en los labios del niño. Todos los que observaron este curioso hecho pensaron que era una señal de que aquel futuro rey sería fabulosamente rico. Y en realidad así fue. Pero era a la vez muy ambicioso y le gustaba mucho el oro, que parecía ser lo único que deseaba. Apreciaba su corona real principalmente porque estaba compuesta de tan precioso metal. Tener oro, mucho oro, era la mayor aspiración del rey Midas. Algunos afirmaban que a pesar de esa gran pasión por la riqueza, el rey quería mucho a su familia. Sí, la quería, pero estaba convencido de que lo mejor que podía hacer por los suyos era acumular oro sin descanso. Midas también era aficionado a las flores y había plantado alrededor de su palacio un gran jardín donde crecían hermosas rosas. El rey acostumbraba pasarse horas enteras mirando las flores y gozando de su perfume, pero a medida que aumentaba su ambición, cada vez que las miraba, no podía dejar de calcular cuánto más valdría su propiedad si las rosas fueran de oro. «Oh, Midas, riquísimo Midas», se decía a menudo acariciando su oro, «¡qué hombre tan feliz eres!». Sin embargo, aunque se llamaba hombre feliz, dentro de sí mismo sentía que no lo era del todo. Para llegar a una felicidad completa, el mundo entero tendría que ser de oro, y por supuesto, tendría que pertenecerle. El jardín del rey, donde también había una hermosa fuente de agua, era el lugar predilecto de los sátiros, que a menudo acudían ahí a descansar, en especial Sileno, el fiel tutor del dios Dioniso, creador del vino. Un sátiro tiene la parte de la cintura para arriba es un ser humano, y de la cintura para abajo es una cabra. Esos son los sátiros que iban a descansar ahí, a la fuente que tenía en el jardín el rey Midas. Midas ordenó un día que echaran vino en la fuente, y cuando llegó Sileno, el sátiro, y bebió para calmar su sed, se emborrachó y se durmió profundamente bajo los árboles que rodeaban la fuente. Ahí lo encontraron los jardineros, y dormido lo llevaron hasta el palacio. El rey lo reconoció, y ambicioso como era, pensó enseguida en la posibilidad de obtener algún provecho de aquel encuentro. Sabía muy bien cuánto apreciaba Dioniso a su antiguo tutor, de manera que lo cuidó y lo atendió como a un príncipe, ofreciéndole fiestas con los más exquisitos manjares y alegres cantos y danzas. Después de 10 días y 10 noches en el palacio, en los que Sileno, el sátiro, fue tratado siempre como un gran personaje, el rey Midas lo llevó hasta los dominios del dios Dioniso. El dios, feliz al encontrar nuevamente a su fiel tutor, decidió dar a Midas una recompensa. Quería premiarlo también por haberlo cuidado de una manera tan especial. «Pídeme lo que quieras», le dijo, «yo te recompensaré cumpliendo tu mayor deseo». Midas no pudo pensar en otra cosa que en su gran pasión, el oro. Tenía mucho oro, pero siempre era más grande su deseo de tener aún más, de manera que no dudó, ¿Qué otra cosa podían visionar que no fuera aumentar sus tesoros sin tener que trabajar para ello y convertirse en la persona más rica de todo el mundo? Deseo que todo lo que yo toque con mis manos se transforme en oro, dijo sin vacilar. Es lo único que necesito para ser completamente feliz. ¿Estás seguro de que ese es tu mayor deseo? Le preguntó Dioniso, extrañado. Sí, 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 que todo lo que toque con mis manos se convierta en oro, repitió Midas, lleno de ansiedad. Está bien, hágase lo que tú deseas, dijo Dioniso, y se alejó porque no quería ser testigo de las desgracias que caerían sobre Midas. Con su sabiduría era fácil para Dioniso prever lo que le sucedería, pero le había prometido cumplir sus deseos, y así lo hizo. Midas volvió feliz a su palacio. Por el camino quiso comprobar su nuevo poder, ver si todo lo que tocaba se transformaba en oro. Entonces levantó una piedra del suelo, y en un instante, en cuanto la tocó con su mano, vio cómo se transformaba en brillante oro. Lleno de entusiasmo, tomó una rama de un árbol. De inmediato fue toda de oro. Sus hojas perdieron el verde y se convirtieron en delgadas y metálicas láminas doradas. Su felicidad no tenía límites. Por fin era el hombre más rico del mundo. Corriendo velozmente como rejuvenecido y sintiendo como si fuera a explotar de tanta alegría, llegó hasta su palacio y se dirigió de inmediato al jardín. Encontró en él, como de costumbre, muchísimas rosas cuya fragancia invadía el aire. A pesar de su belleza, le parecieron modestas, y corrió entre ellas como un niño, tocándolas una a una, hasta que todas se convirtieron en oro, en rosas de oro. Caminó hacia el palacio, levantó el picaporte de la puerta. Era de bronce un momento antes, pero fue de oro en cuanto sus dedos lo tocaron. Subió las escaleras y sonrió al observar cómo la balaustrada y el pasamanos se iban convirtiendo en oro bruñido. Después tomó un libro de encima de la mesa. Al primer contacto se convirtió en oro, pero al pasar los dedos sobre las hojas, éstas se convirtieron en un montón de delgadas placas de oro. Midas observó con algo de preocupación que las letras ya no se distinguían, no se podía leer, pero no se detuvo a pensar en ello y se dirigió al comedor. La caminata y sus carreras en el jardín le habían despertado el apetito y comenzaron las desgracias. Agarró pan pensando en partirlo. No pudo. Se había convertido en un hermoso pan de oro. Aterrado tomó una presa de carne. Lo mismo. Y lo mismo sucedió con la fruta. Cuando agarró una manzana se convirtió en una manzana de oro que él no podía probar, y así pasó con cualquier manjar que tocara. No pudo comer nada, y esto no fue lo peor. Si tocaba a una persona, de inmediato la persona quedaba inmóvil, convertida en una estatua de oro, y al tocar su cama, donde quiso refugiarse para descansar, la cama perdió su blandura, adquiriendo la dureza de una piedra. Horrorizado, acudió en busca de Dioniso y le rogó que lo salvara de su desgracia. Compadecido, el dios le indicó que se bañara en el río Pactolo y que mojara con sus aguas todo lo que había convertido en oro. Así lo hizo Midas y perdió el fatídico poder. Cuentan que también abandonó sus riquezas y vivió feliz. Igual, la historia de Midas no termina ahí, porque algo le pasó en el río Pactolo, pero eso lo vamos a conocer en algún otro programa del río. Ahora vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a despedirnos bailando con una canción de Willy Wonka. ¿Vieron Charlie y la fábrica de chocolate? Bueno, una canción de ese disco. Javier les manda un abrazo y yo otro, y las esperamos y los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde. Y no se olviden que este programa se repite los domingos a las 6 de la tarde por acá, por Radio La Negra.
chocolatier.
Escuchando.
El río.
¿El río?
Sí, el río.
Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar, todos los martes a las 3 de la tarde.
Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta.
Los esperamos en Radio La Negra.
Radio participativa, radio popular, radio alternativa.
90.1 Radio La Negra.
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Desde el barrio Sina del Bolsón, provincia de Río Negro.